Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de De Rosca. La Liga Sobal está en su última semana del año para terminar la primera vuelta con dos jornadas a disputar. Una el próximo miércoles, la otra el fin de semana. Después del parón del Mundial 2025 con España, que jugará en Oslo la fase preliminar ante Suecia, Japón y Chile, ya en febrero se retomará la Liga Sobal con la segunda vuelta. Termina el año 2024 con luces y sombras. Los hispanos nos dieron un disgusto en el Europeo de Alemania, quedando fuera las primeras de cambio en la fase preliminar. Luego se clasificaron para disputar los Juegos Olímpicos de París y nos trajeron una medalla de bronce. Ahora toca el pleno cambio generacional de la mano de Jordi Rivera, pensando en el nuevo ciclo olímpico. Por su parte, las guerreras se clasificaron también para los Juegos Olímpicos, pero fue un desastre. No ganaron un solo partido y Ambrose Martín ha tomado la decisión de hacer borrón y cuenta nueva con jóvenes. Muchas veteranas se han retirado. En la Champions League, el FC Barcelona se proclamó campeón otra vez más y en esta temporada lleva muy bien encarrilado el pase directo a los cuartos de final. En el año 2025 tiene por delante muchos retos para el balonmano masculino y femenino español, con un cambio generacional total, y tendremos que estar muy atentos. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, como siempre, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos ordenando la lotería, que nos queda una semana ya solo para el sorteo de Navidad, así que estamos colocando los décimos y disfrutando de estas dos jornadas que nos depara todavía la Liga Sobal, una intersemanal, otra en fin de semana, y a esperar que ese nuevo gran torneo internacional sea, pues, no el reflejo de un cambio generacional. Yo creo que España está capacitada por técnico y jugadores y calidad de su plantilla para incluso en un trámite como este, en un tránsito como este, conseguir resultados.
Bueno, habrá que verlo. ¿Has comprado mucha lotería, por cierto?
No, no, la verdad es que no. Y además me ha pasado algo muy curioso, y es que todos los décimos que llevo, los de la empresa, los del club de baloncesto de la niña, los que te intercambio con mi familia, pues, todos son por encima del 80.000, todos, absolutamente. Así que como salga un número bajo este año, ya sabes, Luis, a quién no le va a tocar.
Bueno, y dime, cuéntame, ¿y qué harías si te tocara la lotería? A ver, cuéntame.
Ay, pues no lo sé, como decían en el 1-2-3 en nuestros tiempos, Luis, para mujeres. que todavía queda alguno. No, me llevaría a mi familia de viaje, por un buen viaje. Un viaje
de... ¿por el mundo?
Sí, sí, un viaje de los de disfrutar. Ya claro, en verano, tengo que esperar a que acabe el curso y la temporada. Y después, pues no lo sé, no lo sé. Si me da para un segundo viaje, pues un segundo viaje. No soy demasiado caprichoso.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte el próximo domingo y a ver lo que tú dices, si están esos números a partir de esa cifra que has dado o por 8, debajo,
8,
¿no?
8, no, no, si están por debajo del 80.000, olvídate. Si están por debajo del 80.000, no viajo.
¿Pero los escogiste tú o te los dieron?
Me han ido llegando. Y no tengo ni un solo número bajo, ni uno. Pero cuando digo ni uno, Luis, es ni uno. Es que todos por encima del 80.000.
¿Llevas alguno del Atlético Valladolid o no?
Hoy este año no, mira, pues el martes en la rueda de prensa previa de Pisonero compré. Que no sé ni qué número juegan.
Bueno. Bueno, pues nosotros de momento lo que sí nos vamos es hacer el análisis de la jornada con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia de hoy tenemos a dos grandes compañeros, como son Alfredo Domínguez, de A la Madera, y Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Luis, muy buenas.
Bueno, a ver, Alfredo, entramos en la recta final y sorprende un poco el empate del Torrelavega con el Benidorm, con la marcha que llevaba.
Sí, sorprende sobre todo por el hecho de esa inercia tan positiva que está teniendo el conjunto de Torrelavega, con esas buenas sensaciones que ha demostrado, además superando a rivales de su liga. Y es que además sorprendió por cómo fue el partido, porque fue muy ajustado todo el rato. En ningún momento se vio al conjunto de Jacobo Cuetra cómodo ante un Benidorm que había dejado muchas dudas en este inicio de temporada. Y bueno, parece, yo quiero achacarlo al cansancio acumulado de lo que ha sido este primer tramo de temporada, por el hecho de eso, de ver cómo ha tenido tanta carga de partido y ha tenido quizá el día tonto, porque a mí me había dejado muy buenas sensaciones Torrelavega, y para mí, sin duda alguna, hasta este fin de semana era la confirmación de esta primera vuelta liguera.
Porque Edu, cede un puntito el Torrelavega y se pone a tiro de la de Mar de León, una de Mar de León que ha estado muy regular a lo largo de la temporada, pero así a lo tonto está tercero.
Sí, la verdad que está en una buena racha. Al menos los últimos 5 partidos no ha perdido ninguno de ellos. Sí que es cierto que ha tenido 2 empates ante rivales de abajo como Guadalajara y Benidorm, pero bueno, es un equipo que al final, si analizamos bien estos primeros meses de competición, teniendo en cuenta que han tenido partidos y duros en competición europea, pues creo que han hecho una buena primera parte de la temporada y esta última victoria que consiguieron por la mínima ante Anaitasuna, pues le permite estar en la lucha por la segunda posición. La verdad que está preciosa la competición. Desde la primera jornada estamos viendo resultados súper igualados, partidos muy, muy emocionantes. Esta misma jornada hemos tenido 2 empates, un partido que se ha decidido por 2 goles, un encuentro ayer en Teledeporte entre Cangas y Granollers que se decidió en los minutos finales. Bueno, creo que es la igualdad patente de esta competición y para muestra ese resultado del que hablaba Alfredo, ¿no? Ese Torrelavega Benidorm, un Torrelavega que llegaba lanzado en segunda posición, Benidorm sufriendo, consiguiendo, estaba en 5 puntos hace 2 jornadas y ha conseguido salir de esos puestos de descenso con 2 empates precisamente ante rivales de arriba, Torrelavega y Ademar León, con lo cual, bueno, estamos viendo una competición en la que Barcelona al margen, en todos los partidos puede pasar cualquier cosa.
El Cangas, que derrota en casa al Granollers, yo diría que es su pista maléfica, su gafe, ¿no, Alfredo?
Sí, totalmente. Todos estos años siempre da igual el nivel en el que estaba Cangas, da igual el que esté Granollers, para bien o para mal unos u otros, que siempre al conjunto vallesano se le atraganta o Gatañal. Y un poco como comentaba también Edu, fue el reflejo de lo que se vio ayer domingo en ese partido, porque parecía que empezaba bien Granollers con esa inercia que sobre todo en Liga y también hemos visto en Europa había mostrado, aunque obviamente ante un rival que siempre en casa se hace muy fuerte, pero es que la segunda mitad, el cómo se rearmó defensivamente Cangas, el cómo frenó por completo, ya no solo en juego, sino en sensaciones al conjunto de esa, ¿no? Muestra clara que, bueno, al final, en este sentido también la parte mental, la parte más, no tanto deportiva, siempre influye en este tipo de partidos, pues por el hecho de saber de que tienes una historia reciente de perder constantemente en una cancha, al final quizás influye un poquito, aunque no quieran los equipos. Como bien decíamos, Granollers, pese a este tropiezo, a mí me ha dejado muy buenas sensaciones en este inicio de temporada, sobre todo en Europa, que ha dejado muy buenas sensaciones en la Liga Europea. Pero bueno, esos 2 puntos a Cangas le sirven de oro de cara a esa lucha por la zona media-baja que cada vez se está apretando más, y algún equipo también lo va a pasar mal en esa segunda vuelta.
Yo chicos, ¿qué tal? Muy buenos días desde Valladolid. Yo sacaba a Cangas de la ecuación este año, ¿eh? A mí me parece que un equipo que ha conseguido 6 de los últimos 10 puntos junto a Cuenca, que ha conseguido 7 de los últimos 10 puntos, ahora mismo no deberíamos dudar de su capacidad. Hemos dicho siempre, hemos defendido en este programa que Cangas es especialista en moverse en terrenos pantanosos y que es en el último mes de competición cuando consigue salir de ahí. Yo creo que este año está haciendo hucha y que Cangas, yo particularmente lo sacaría de la zona apretada, donde me sorprende muchísimo, muchísimo, sea la época del año que sea, ver ahí todavía Naitasuna, ¿eh?
Bueno, en cuanto a lo de Cangas, creo que en la temporada que estamos viviendo, no sé si me resulta atrevido, no soy capaz de quitar de la ecuación a ninguno de los equipos que están en 11, incluso en 12 puntos ahora mismo, pero sí que es cierto que las sensaciones, y creo además que este año el Cangas no tiene una de las peores plantillas de la temporada, de la liga, el Gatañal suma muchos puntos, y yo también creo que me decanto más por esa sensación o por esa apuesta de que el Cangas este año no va a sufrir demasiado y que puede llegar a tener una temporada más o menos tranquila. De hecho, si vemos este final de temporada que va a tener, esta última semana va a tener que jugar contra Benidorm y contra Naitasuna, con lo cual, si es capaz de sacar más puntos por ahí, va a llegar en una situación más o menos relajada al parón de enero. Y bueno, evidentemente, después de los últimos años sí que llama la atención ver a Naitasuna en esos últimos puestos, pero lo cierto es que el contexto actual del conjunto pamplonés poco tiene que ver con aquella Naitasuna de competición europea que vimos hace no demasiados años. Apuesta clara por la cantera, bajada de presupuesto y luego, pues la verdad que no están teniendo demasiada fortuna. Creo que ya son 5 partidos, si no me equivoco, los que ha perdido por la mínima. Son muchos puntos los que se escapan. Al final, esos 5 partidos, pues 2 sacas al menos un punto y estarías con un poco más de tranquilidad en la clasificación. Lo que está claro es que este año van a ser muchos los equipos que van a estar en esa pelea por evitar el descenso. Creo que no vamos a tener una pelea entre muy pocos como en las últimas temporadas, que más o menos entre 3 equipos se jugaban el descenso. Yo creo que esta temporada van a ser más los equipos que van a ver amenazada su situación en el último tramo de la temporada.
Es que tú fíjate el caso de mi casa, Valladolid, 13 puntos, ¿vale? Podríamos decir a diciembre 13 puntos, jolín, lo hubiéramos firmado incluso con la posibilidad de sumar algún punto más todavía en los 2 partidos que quedan, que es complicado por la entidad de los rivales. Pero es que ahora mismo Valladolid mira para arriba y dice, venga, tengo la quinta plaza a 3 puntos, pero es que mira para abajo y dice, ostras, es que tengo también al Villa de Aranda a 2 puntos o a 3 puntos, que es donde podríamos decir, ahora mismo empieza el jaleo. Equipos como Valladolid, de la zona templada de la tabla, no deberían confiarse demasiado pensando que pueden sacarle renta a su distancia, y ahí es donde yo creo que se puede montar el jaleillo de la segunda vuelta. En equipos que, bueno, nadie repara, no nos damos cuenta de ellos, pensamos y piensan que están en una zona tranquila y de repente dejan de estarlo en 2 semanas, ¿eh?
Sí, yo creo que este año tiene mucho riesgo el pensar que estás en tierra de nadie, porque en un mes de descuido te puedes ver metido abajo, porque no sé si es una sensación igual un tanto errónea la que puedo tener, pero me da la sensación de que los equipos de abajo, los que ahora mismo puedan ser los principales candidatos al descenso, les veo que son equipos que están más cerca de conseguir puntos que en otras temporadas. En otras temporadas había, pues, los equipos que acaban descendiendo, que ante determinados rivales era difícil pensar en que pudieran sumar. Yo este año a los equipos que están abajo, como ha demostrado Benidorm en las últimas 2 semanas, son equipos que yo creo que están perfectamente capacitados para ganar a cualquier rival. También lo está demostrando Villa de Aranda, que creo que es una de las peores plantillas de la temporada de la liga, pero es cierto que está muy bien trabajado ese equipo, que tiene un grandísimo entrenador, que lo ha demostrado en las últimas temporadas y que está sacando muchísimo rendimiento, además de evidentemente del pabellón que tiene, una de las mejores aficiones de la Liga Sobal, que eso ayuda muchísimo.
¿Y tú, Alfredo, le ves explicación a lo de Naitasuna, que esté abajo y esté en ese riesgo de, aunque queda todavía mucho, de descenso?
Sí, un poco lo que decía Edu. Además, yo recuerdo porque hace mes y pico que los vi, porque jugaron Copa en Alcobenda, por aquí, y hablando con ellos, pues era un poco esas sensaciones que dejaba. Aparte de la bajada de presupuesto, de asentarse a la cantera, también han tenido lesiones puntuales, pero que al final son clave teniendo en cuenta en esos partidos tan ajustados que ha tenido con resultados decididos por apenas 1 o 2 goles. Con lo cual, yo creo que sí, que toda esa mezcla hace que Naitasuna, un equipo que otras temporadas veíamos en cota más alta, está ahí luchando más abajo. Y el tema o el problema es que, como no es un equipo que habitualmente esté acostumbrado a pelear por estas cotas, por la permanencia, a lo mejor sí le pueda costar más sacar puntos que otros equipos que, bueno, sabe un poco cómo es esta guerra en el barro, hablando vulgarmente, y sí pueden sacar mucho más con más regularidad. claridad. Yo creo que en la segunda vuelta tengo la esperanza de que sí se va a ver una mejoría de Dani Tasuna. Yo, obviamente, va a estar ahí peleando hasta el final por la permanencia, pero a mí la sensación es que a la mínima que estos jugadores jóvenes se terminen a acoplar en la máxima categoría y las lesiones les sigan respetando, vamos a ver una mejoría de Dani Tasuna, que obviamente en esa pelea va a estar muy, muy ajustada con muchos equipos, pero yo estaría tranquilo si estuviera en Pamplona de cara a lo que se pueda esperar en la segunda vuelta de Dani Tasuna.
Y otro detalle, empieza el jaleo, empieza el mercadeo, con perdón de la expresión, a partir de este próximo mes las cabezas se dispersan, los jugadores empiezan a pensar en otras cosas. Es que esto tiene que dar todavía muchas vueltas en todos los ámbitos. Fatigas, lesiones, jugadores como, por ejemplo, en Valladolid, Edu Calle ya ha dicho que no renueva, que esta va a ser su última temporada en el Atlético Valladolid. Hay todavía muchas páginas por escribir en todos los aspectos, muchas.
Sí,
además en el mundo del balonmano se mueve con mucha anticipación. Al final las grandes competiciones, equipos de Champions League, equipo de Bundesliga, Francia, están ya empezando a tener su plantilla cerrada de cara a la próxima temporada, con lo cual eso es un efecto dominó que provoca que los equipos de la Asobal también se vean obligadas a tener que rehacer sus plantillas y sus movimientos en estos meses tan anticipados, con lo cual sí que es cierto que tiene su impacto en la segunda parte de la temporada ese mercado de transferencias y evidentemente pues las posibles lesiones, situaciones que van a llevar a que la dinámica de un equipo pueda cambiar. Y lo que hablábamos antes es que está tan igualada la competición que realmente los equipos que están en mitad de tabla están a tiro de un mal mes de meterse en problemas, porque yo estoy convencido que los equipos de abajo van a sumar.
Oye, si os parece, dejamos la Liga y hablamos de la selección española de los hispanos, porque hoy lunes, recordad que estamos grabando el programa hoy lunes, Jordi Rivera va a dar la lista de 19 jugadores que van a ir al próximo Mundial 2025. ¿Tú, Alfredo, esperas alguna sorpresa importante o no?
Hombre, yo sin saber la lista, pero conociendo un poco a Jordi Rivera, yo creo que en esta lista no sé si van a ser muchas, pero sí se va a empezar a ver un poco eso, más transición generacional, que le gusta decir a Jordi, más que relevo, de cara a la hora de meter jugadores que tiene que ser importante de cara para próximos años. Yo creo que siempre el torneo post Juegos Olímpicos tiene que ser clave. Yo creo que eso Jordi Rivera, además ya lo hemos visto en anteriores ciclos olímpicos, lo está manejando muy bien. Yo creo que sí va a ver nombres y demás. No me quiero aventurar porque si va a salir de aquí un rato la lista ya lo descubriremos, pero yo creo que sí vamos a ver juventud, vamos a ver jugadores que quizás debuten por primera vez en un gran torneo, y yo creo que sí va a haber, no sé si mucha sorpresa, no sé si revolución, pero sí obviamente va a haber cambios en la lista de cara al Mundial del próximo mes.
¿Y tú, Edu, qué esperas?
Yo no espero una revolución, sobre todo conociendo a Jordi Rivera, pero sí que es alguna sorpresa, alguna novedad. Al final, esa transición generacional que ha hecho en los últimos años Jordi Rivera la ha hecho poco a poco, introduciendo jugadores en dinámica, aprovechando sobre todo los partidos amistosos o los partidos de clasificación para que sean jugadores que vayan ganando experiencia internacional, que se vayan acoplando a la dinámica y luego estar preparados para las grandes competiciones. Creo que en estos últimos meses ya han ido entrando varios jugadores en dinámica de la selección española que ahora ya van a estar preparados para poder afrontar un torneo internacional como este europeo, con lo cual creo que no va a haber una revolución total, pero sí que es presumible que pueda haber ciertos jugadores jóvenes que vayan a poder entrar, sobre todo una lista un poquito más amplia, que es esta lista de primera de 19, preparando ya ese torneo que queda ya menos de un mes para ver una selección española que seguro que tiene ese mono, esas ganas de, a pesar de la medalla de los Juegos Olímpicos, de resarcirse después del sabor amargo que les dejó el pasado Mundial.
Pero yo os hago la pregunta, os hago la pregunta puñetera. ¿Estamos legitimados a, durante esa transición generacional, pedir resultados o tenemos que esperar? ¿Deberíamos esperar?
Deberíamos esperar por el hecho de... deberíamos esperar, y aún así yo tengo la confianza de que con la transición el equipo va a pelear, que lo del europeo que vimos hace un año fue un borrón, no es una tendencia. Yo creo que no hay que exigir medallas a estos jugadores jóvenes que van entrando, porque ya sabemos que el equipo va a competir entre quien entre. Con lo cual yo lo de exigir medallas no lo veo como obligatorio. obligación, lo veo más como aspiración.
¿Y tú, Edu?
Sí, yo creo que debemos de olvidarnos de esa selección española que torneo tras torneo llegaba hasta las semifinales, peleaba por medallas y en la mayoría de ellas subía al podio, porque entre otras cosas es muy difícil de hacerlo. Hemos visto, si nos comparamos con otras selecciones, casi al margen de Dinamarca, pues lo normal era que en algún torneo tropezasen. España estaba siempre en semifinales. Creo que ya no está en esa situación de una selección tan potente y con tanta experiencia y bagaje en el ámbito internacional, pero creo que tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva y un gen competitivo muy grande que le va a permitir estar peleando por grandes torneos en los próximos años, en este periodo de transición. Con lo cual, comparto lo que decía Alfredo, no exigencia, cautela, pero creo que van a ser selecciones que van a poder competir porque van a tratar de tú a tú a cualquier selección del mundo.
Pues terminamos nuestra primera tertulia. Alfredo, feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2025. Un fuerte abrazo.
Felicidades para todos. Un abrazo.
Y también para ti, Edu. Feliz Navidad y, lo dicho, todo lo mejor y que se cumplan tus deseos el próximo año 2025. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Igualmente. Feliz Navidad y un abrazo.
En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real, que durante muchos años ha visto y gozado del mejor balonmano del mundo. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana?
Hola, Luis, buenos días. ¿Qué tal? Espero que todos los de Derrosca estéis bien y que paséis una feliz Navidad, que está aquí mismo ya. Os lo deseo a vosotros y también a todos los oyentes. Yo la pienso pasar, esta feliz Navidad, digo, porque, como siempre comento por estas fechas, cuando llega el final de año, pues uno se pone contento, porque esto es sinónimo de que ya se acerca la dosis de hispanos que tanto necesitamos para seguir adelante. Para los amantes del balonmano, es el suero que nos da la vida, es ese doping que nos pone una sonrisa de oreja a oreja en la cara cuando se acerca una nueva cita internacional de nuestra selección. Es un chute que nos inoculamos en vena con la seguridad de que, pase lo que pase, pues vamos a disfrutar de un par de semanas de fuertes emociones. A ver, también disfrutamos con nuestros equipos, por supuesto, con nuestros clubes en nuestras competiciones domésticas, y que me lo digan a mí, con mi caserío de Ciudad Real, que está formando ese emocionante triple empate en cabeza en plata, o que se lo digan al resto de aficionados del resto de clubes de todo el territorio nacional. Pero los hispanos son los hispanos, y más aquí en España, donde nuestra Liga Sobal pues da lo que da, con mucha emoción por abajo, pero por arriba pues ya sabemos todo que estamos huérfanos de pelea por el título desde hace años. Qué envidia que nos da el fútbol en este sentido, pero esto es algo impensable en balonmano ahora y al menos hasta dentro de varios años, por no decir décadas. Por eso pues nos hace falta tomarnos ya ese placebo emocional que va a significar este Mundial 2025. Ya conocemos la prelista de 35 elegidos de Jordi Rivera, y aunque la base será la misma que nos dio un nuevo alegrón en los últimos Juegos Olímpicos, aparecen nombres de hispanitos, como se les puede llamar, inusualmente jóvenes, algunos incluso que aún no han llegado a debutar con la absoluta. Hay preponderancia de la generación de 2004-2005 y hay chavales que ya se asoman a esta ventana de la selección, como los hermanos Nieto del Vidasoa, los Martínez Lobato de Valladolid, Nathan Suárez, Mario Nevado, el propio Dicou, que vuelve. La mayoría de ellos no van a pasar el corte, pero bueno, ya están ahí en la rampa de salida, elegidos por el alquimista Jordi Rivera, y eso es siempre sinónimo de garantía. Enseguida conoceremos la convocatoria definitiva para ese Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega. Por cierto, qué poco me gustan las competiciones de selecciones con varias sedes nacionales. Antes tenemos que saber la lista de la primera concentración. Tenemos el TIE de Castellón del 8 al 11 de enero, y será entonces cuando se desvele la incógnita. Un torneo internacional de España muy atractivo, por cierto, con ese formato de mini mundial con dos grupos de tres equipos y con combinados del potencial de Alemania, Noruega y Egipto. Ahí vamos a empezar a saber cuál es nuestro nivel este año. Luego, por fin, llegará ese mundial con una primera fase muy asequible, preámbulo de lo que será luego la competición pura y dura. ¿Qué objetivos nos podemos marcar? Pues todos y ninguno, y me explico. Hay que disfrutar de nuestros hispanos y aplaudirles, pase lo que pase. Sabemos que con una selección con tanta calidad, pero también con juventud, el riesgo de quedarte por el camino en la lucha por las medallas pues existe, pero como hay tanto crédito acumulado, uno pues se sentará delante del televisor muy tranquilo, confiado y expectante. Rivera y sus chicos gozan de todo nuestro apoyo, de toda nuestra credibilidad, pase lo que pase y lleguen hasta donde lleguen. No se les puede exigir absolutamente nada porque ahora estamos cocinando una selección para futuro. Ya sé que para el bien de nuestro balonmano, pues hombre, lo suyo sería que nos subiéramos al podio otra vez, como estamos habituados a hacer, porque, como siempre decimos, los mundiales, los europeos y los Juegos Olímpicos son las únicas ventanas anuales a las que se asoman muchos aficionados que después la vuelven a cerrar hasta el año siguiente. Y hay que aprovechar pues eso, que nos miran, que estamos en el foco de atención y recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que se suban al carro de las alegrías en este 40x20. El momento actual de nuestras guerreras es el que es, así que pues tienen que ser nuestros hispanos los que vuelvan a hacer que nuestro himno suene con fuerza en el mundo. Aún queda para que llegue esa cita mundialista, pero hay ganas. Yo tengo muchas ganas. Somos hispanistas de corazón y nos encanta la oportunidad de ver a nuestra selección jugando cada dos días a la selección del mago Jordi Rivera, el mejor seleccionador que podía tener España, como repite una y otra vez uno que sabe bastante de esto, como un tal Talanduse Valle. No se les puede exigir nada, pero de ellos se puede esperar absolutamente todo.
El balonmano Granollers en los últimos años está realizando muy buenas temporadas, no solo en nuestra Liga Sobal, sino, lo más importante, creo que también en Europa. Clasifica para jugar la fase principal de la European League, las ilusiones de intentar llegar lo más lejos están en la cabeza. Además, los jóvenes del Granollers ya cuentan en los planes de Jordi Rivera de cara al futuro para los hispanos. De todo ello, vamos a charlar con su entrenador Antonio Rama. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, contento con la temporada que lleváis, aunque bueno, perder en Cangar me imagino que no te ha hecho mucha gracia, ¿no?
Claro, me lo dices esta semana, que llevamos unos días perdiendo y no hace mucha gracia, pero bueno, si hacemos un poco la vista más global, pues sí, contento.
¿Objetivos para esta temporada?
Bueno, lo de siempre, competir en todo lo que podamos, llegar al máximo en competición europea y por lo menos que estar ahí intentando luchar por las plazas de arriba. Pero bueno, sabemos que no somos el único que quiere eso, así que a luchar.
Oye, volviendo a lo del tema de Cangas, ¿por qué se os da tan mal la cancha del Cangas en los últimos años?
Sí que es verdad, que históricamente no sé si puede ser un poco fruto a lo mejor de la juventud del equipo con pistas que apretan tanto o bueno, o que son equipos que nos suele jugar a ese ritmo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a llevar nosotros, pero no que nos lleven ellos. Y no te sabría decir, sí que es verdad que es una pista que se nos ataganta, pero ya desde hace muchísimos años. Así que nada, lo miraremos con más detalle, pero bueno, la verdad es que sí, siempre es una guerra ir a Cangas.
Oye, la temporada pasada elegido mejor técnico de la Liga Sobal, ¿te llegaron muchas ofertas o no?
Bueno, siempre llegan, pero bueno, luego hay que valorarlo todo y la verdad es que en Granollers estamos muy bien.
Porque está renovado hasta junio del 27 con el Granollers, yo creo que eso te hace trabajar con más tranquilidad y con visión de futuro, ¿no?
Sí, también es verdad que una de las condiciones era eso, ¿no? Con equipos tan jóvenes y con un poco con la previsión de que tienes mucha incertidumbre de lo que vas a tener y del equipo que va a haber en años futuros, pues es bueno tener como mínimo esa seguridad.
Porque toda una vida vinculada al Granollers y eso es todo un reto nada fácil hoy en día y sobre todo tú que tienes que inventarte año tras año el equipo.
Sí, ese es el reto, ¿no? Y también intentar pues a ver si desde dentro no somos capaces de cada año intentar hacer algo mejor o poder ir mejorando pues el equipo desde dentro y construyendo algo pues bueno que algún día pueda ser competitivo en algún momento que podamos dar alguna sorpresa.
¿Este año mayor lucha por la segunda plaza y por el subcampeonato que otras temporadas?
Bueno, es que claro, es que este año ahí ha apostado muy fuerte. Seguimos con un club como Bidasoa, ¿no? Con muchísima historia y con también presupuesto y un proyecto muy bueno. Ahí se le suma a Torre la Vega, que ya viene haciendo las cosas muy bien, pero que ya también ha dado un pasito adelante en cuanto a jugadores, entrenador, bueno, también presupuesto, ¿no? Que al final es lo que prima un poco. Y luego pues los clásicos, ¿no? Nava sigue aumentando, nosotros intentamos estar ahí, Alemar siempre está, Logroño, que parece que las primeras vueltas nunca se la dan bien, pero que seguro que va a estar también. Bueno, al final hay muchísimos equipos para esas 3-4 plazas detrás del Barça.
Porque te está sorprendiendo la primera vuelta del Torre la Vega, aunque cediera un puntito este fin de semana, pero ¿te está sorprendiendo?
Digamos, sobre el papel se sabía que podía ser un equipo a tener en cuenta. La verdad es que lo está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, está siendo un equipo muy regular, como lo son pues todos los equipos de Jacobo, porque sí que es verdad que eso siempre lo han tenido, ¿no? Equipos muy, muy regulares que dejan escapar muy pocos puntos y que son capaces de controlar los partidos muy bien. Y están cumpliendo las mejores expectativas que se les esperaba, con lo cual, bueno, se esperaba, pero lo están haciendo muy bien.
¿Y cómo ver la Liga Sobal esta temporada? ¿Más igualada del segundo al último? Porque además sorprende que equipos como Naitasuna estén en zona complicada. Luego a lo mejor salen en la segunda vuelta, no tienen problemas, pero está llamando la atención.
Yo creo que está eso, más igualada que nunca. Siempre lo decimos, pero es que es verdad. Es que en cualquier desplazamiento, cualquier equipo que te viene a casa te puede ganar a cualquiera de los equipos de la Liga, excepto al que ya sabemos todos. Pero en cuanto a equipos incluso que acaban de ascender, ¿no? Que están sacando puntos, y equipos a lo mejor que si les esperaba pues están muy abajo y que les está costando mucho, pues como Huesca también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y al final pues es una liga que en ese sentido es bonita porque te mantiene tenso todos los días.
Que el Barcelona sea un equipo que marque 40 y tantos goles por partido, eso devalúa un poco la Liga Sobal. Evidentemente el Barcelona no tiene culpa porque tiene un gran equipo y ellos juegan los partidos que tienen que jugar, pero eso no, insisto, ¿no devalúa un poco una liga que está bastante igualada?
Bueno, el tema es que no hay otro cercano, ¿no? Porque al final Barça depende en qué partidos de competición de europea, si se encuentra con según qué equipos también es capaz de ganarle de más de 10, ¿no? Entonces eso ya pasa a veces, y luego muchos equipos pues de la liga que estamos en competición europea pues también demostramos que contra equipos de ligas aparentemente superiores pues que también podemos competir. Entonces yo creo que por ese lado demostramos que la Liga Sobal pues puede estar a nivel de algunos equipos de las mejores ligas europeas, pero claro, luego canta mucho que un equipo como Barça pues pueda ir paseándose por la liga en casi todos los partidos.
¿Y se nota la profesionalización ya o todavía queda mucho, Antonio?
Yo creo que aún queda. Yo creo que en el día a día lo notamos poco, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a imagen, marketing, visibilidad, pues a lo mejor se pueden ir viendo cambios, que eso además nosotros lo vemos como algo muy positivo. Y luego ya lo que es más, digamos, más de club, a mí se me escapa un poco, ¿no? En cuanto a temas de contrataciones o sponsorizaciones y demás, ahí ya voy un poco más perdido. Pero bueno, yo creo que en el día a día nosotros de momento no lo notamos mucho.
¿Y la marcha final de temporada de Antonio García te hace mucho roto o no?
Bueno, era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sabíamos que iba a llegar y que podía llegar. Cada año estaba más cerca, ¿no? El final. Y al final yo creo que se ha ganado el derecho de irse cuando y como él decida. Pero claro, es una pérdida importante, básica en el juego, en la pista, en el vestuario, bueno, en todo lo que significa él. Pero bueno, eso también hará madurar en estos meses que quedan a los que están con él, pues para que en un futuro pues intentar llegar y que quieran parecerse lo máximo posible a él.
¿La marcha de Antonio García te hace más estropicio dentro del vestuario o en la cancha?
En los dos, ¿eh? En los dos, porque es un jugador que dentro de la pista entiende perfectamente lo que quieres hacer y que ata, ¿no? A todos. y en el vestuario pues es una imagen pues de un jugador profesional que enseña a los jóvenes, que es un jugador que no se arruga y que no descansa y que quiere entrenar más que nadie, y entonces eso pues es una imagen y un espejo en el que todos pueden mirarse y es, digamos, ese líder positivo que cualquier equipo necesita. Así que, bueno, va a ser una pérdida en todos los sentidos.
Una pérdida que a final de temporada Antonio García creo que se queda como director técnico del balonmano Granollers. Eso da una tranquilidad no solamente a vosotros, sino también a la cantera, supongo.
Sí, hombre, eso, el hecho de que esté cerca y que podamos trabajar en ese sentido codo con codo en convención de plantilla y en ese ámbito, pues bueno, él es un jugador que se ha ido preparando para eso también y que lo va a hacer muy bien, seguro.
Oye, antes te decía que cada año te tienes que inventar el equipo, pero ¿inventar cada año el equipo se hace más difícil cada vez o no, o todos los años es lo mismo?
No, se hace más difícil cada vez porque no siempre te llegan generaciones en las que puedes, digamos, que sin darte cuenta meter 2-3 jugadores de la cantera, ¿no? Y cuanto antes se van, más difíciles de que cuajen, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo estén ahí cuajando en el primer equipo, más tiempo das a que los jóvenes aparezcan y estén apareciendo en entrenamientos a diario, pero sin tener protagonismo en el primer equipo, con lo cual, pues bueno, van creando un pozo que luego cuando ya se van los mayores, pues pueden aportar, ¿no? La dificultad sería pues eso, que de repente te desaparecieran y no tuvieras a gente preparada por detrás. Entonces ahí es cuando aparecen o podrían aparecer los problemas.
Estáis disputando la European League, estáis en el grupo 1, en esa main room con Lucerna, Gog, Montpellier. ¿Complicado va a ser pasar a cuartos de final o crees tú que Lucerna y Gog, bueno, pues no te voy a decir que sean asequibles, pero que tenéis vuestras posibilidades?
Hombre, yo lo veo muy difícil. Además, entrando con 0 puntos por detrás de todos es muy complicado. No lo tiraremos, lo lucharemos, pero sí que es verdad que pues tanto Go como Lucerna en el grupo de León ya demostraron que son muy buenos equipos, muy buenos. Los equipos daneses corren muchísimo y tienen muchísima calidad y el equipo suizo está muy muy bien trabajado y juega muy bien. Sorprendentemente bien. La verdad es que, ya te digo, tenemos que hacer las cosas muy bien en casa y luego intentar rascar algo más fuera, pero partimos de una desventaja importante.
¿Estar en Europa os está pasando ya factura en la Liga o todavía no?
Sí, se nos está haciendo largo el mes de diciembre. Entonces, lo sabíamos, pero claro, había que sacar los partidos y había que intentar luchar esos partidos de Europa pues como si fueran los últimos, porque eso nos iba a dar opciones de seguir en esa competición y era lo que queríamos. Y ahora pues lo estamos pasando mal en este último mes porque ya las pilas van hacia abajo, ¿no? Somos una plantilla también que pues eso, relativamente corta en cuanto a efectivos potentes y nos está pasando factura.
Y háblame de Ferran Castillo. ¿Va a ser un crack en el futuro este chico con 20 años?
Bueno, yo espero que sí. Al final, cuando un jugador pues despunta tanto y tan rápido, ¿no? Pues luego sí que es verdad que tiene pues una manera de jugar en la que sorprende mucho por lo rápido que es, por el lanzamiento tan rápido que es, por cómo desborda. Yo creo que mejorará más y seguirá evolucionando. Ahora ya el trabajo suyo contra equipos que ya no les sorprenda, ¿no? Y a veces hay jugadores que sorprenden y luego ya cuando ya te han visto, pues ya están más pendientes de ti, ya focalizan más en ti, y entonces ahí es cuando aparecen los buenos jugadores que saben adaptarse a eso. Tiene 20 años, es muy joven, pero aún tiene margen, sí, sí.
Lo que sí llama la atención, Antonio, es que en la lista de 35 jugadores que ha dado Jordi Rivera, hay mucho jugador y exjugador del balonmano Granollers, y sobre todo, fíjate, en la portería un jovencito de 24 años, Roberto Rodríguez, que se codea con Biosca, Corrales, Sergei Hernández, Gonzalo Pérez de Vargas. Tremendo,
Sí, en eso estamos contentos también. Eso es importante para el club, para nosotros, ¿no? El hecho de que tengamos jugadores que hayan salido de aquí, otros que aún estén aquí y otros que hayan decidido que Granollers es un buen sitio para mostrarse, ¿no? Como es el caso de Roberto, por ejemplo, Y bueno, eso dice yo creo que mucho de nuestro trabajo de cantera, de nuestro trabajo de primer equipo y de cómo apostamos por ellos.
¿Cómo ves la renovación de los hispanos? Ya que estábamos hablando de la selección, de Jordi y las juventudes que vienen detrás, que vienen pisando fuerte.
Bueno, mira, yo coincido también con el comentario, ¿no? Yo creo que Jordi es el mejor seleccionador que podemos tener, porque además es un tipo que controla a todos, auténticamente todos los jugadores de todas las edades de España, y eso pues nos da mucha tranquilidad. Y hay que tener pues esa paciencia que debemos tener, porque cada vez van a ir entrando jugadores que han demostrado en categorías inferiores que han estado a la altura. Y bueno, seguramente será un relevo generacional que va a costar y que, pues bueno, lo que decíais, ¿no? Que puedes quedarte por el camino en un gran campeonato. Uh-huh. Pero yo creo que se han ganado pues ese, digamos, esa que podamos esperar, ¿no? Y que podamos tener esa paciencia a la hora de ver resultados, porque los jugadores que vienen tienen talento y yo creo que tienen carácter también.
Con esa renovación, con ese carácter y talento que tienen los jugadores y sobre todo la paciencia, de cara al Mundial que comienza en prácticamente un mes, ¿qué esperar de España? ¿Entrar en cuartos de final o más?
Yo creo que si entran en cuarto deberíamos estar ya satisfechos. Luego todo lo que venga pues va a ser muy bueno. Y eso no significa que no podamos creer que pueda pasar, ¿no? Pero que si no pasa, no debería ser un problema. Y ya te digo, vuelvo a repetir, cualquier situación yo creo que es entendible, porque todos sabemos que es un equipo que no negocia el esfuerzo, el trabajo, la disciplina. O sea, va a ser un equipo que lo va a dar todo y que no se le va a poder achacar en ningún momento nada por el resultado que tenga.
¿Favoritos para estar en el podio del Mundial los tienes?
Pues la verdad es que no me he parado mucho a pensar, pero bueno, ahí estará Dinamarca, supongo. Creo que Alemania también puede estar. Y siempre, pues yo creo que Francia siempre hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Bueno, pues habrá que estar pendiente de ese Mundial, que lo que he dicho, prácticamente en un mes comienza. El Granoller, otra temporada más, está haciendo una buena campaña. Sobre todo, lo dicho, se ha clasificado lo mismo que Vidasoa para la siguiente ronda de la European League en competición europea, y eso es importante para el balonmano español. Antonio, que tengas una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2025. Un fuerte abrazo y gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Suena la sintonía y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, nos introducimos, tomamos asiento y prestamos atención a lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros el gran Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera de la Universidad de La Coruña. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas hoy en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterre. Estimado Luis y queridas y queridos amantes del mejor deporte del mundo, me van a permitir que aproveche la oportunidad que me dan estas ondas para realizar un pequeño resumen global de este año 2024 que toca su fin y lo convierta en punto de partida para objetivos y retos del 2025. Vamos a extraer los factores centrales y descartamos aquellos que no tengan una generalización inmediata, si les parece bien. Dentro de los principales problemas que enfrenta este deporte encontraríamos, en primer lugar, competencia con otros deportes y entretenimiento, falta de visibilidad y cobertura mediática. El balonmano sigue enfrentando dificultades para competir con otros deportes masivos, como fútbol, baloncesto o incluso deportes emergentes, y también con formas modernas de entretenimiento digital. Esto afecta su capacidad para captar audiencias jóvenes y diversificar seguidores. La primera consecuencia es la dificultad para la atracción de patrocinadores, la generación de ingresos y el crecimiento de su base de practicantes y aficionados. Además, como novedad esta temporada, nos encontramos que la Federación Europea ha decidido hacer también caja. Si a esto le sumamos que el producto de la Liga Profesional Española sigue siendo deficiente en todos sus aspectos, no auguramos un buen futuro a medio plazo. Como segundo punto, tocaremos la falta de globalización e infraestructura desigual a lo largo del mundo. Aunque el balonmano tiene una sólida tradición en Europa, su expansión a mercados clave como América del Norte, Asia y África sigue siendo limitada. La Federación Internacional de Balonmano está trabajando en ello, pero los avances son extremadamente lentos. En muchos países, el acceso a instalaciones adecuadas y recursos para el balonmano es limitado. América Latina, África y Asia enfrentan dificultades para desarrollar ligas competitivas debido, sobre todo, a la falta de infraestructuras. Como tercer punto, tocaremos los problemas de financiación y desafíos económicos post-pandemia. Los clubes y ligas menores, los clubes y ligas de menor nivel, así como federaciones en países en desarrollo, sufren problemas financieros, lo que dificulta la profesionalización del deporte y el pago competitivo a jugadores y entrenadores. Sin dinero, solo quedan los locos, y en esas regiones no abundan. En nuestro país, todavía, si ustedes se quedan 10 minutos después de los partidos, pueden ver hasta presidentes, profesionales o no, recogiendo la publicidad estática. Esto ya lo dice todo. Aunque la pandemia quedó atrás, sus efectos económicos aún se sienten, especialmente en ligas menores y países donde el balonmano no es un deporte prioritario. Los clubes pequeños lidian con recursos limitados para operar y profesionalizarse, lo que repercute en la calidad de las competiciones. Como cuarto punto, hablaremos del calendario sobrecargado. Los jugadores enfrentan un calendario internacional muy exigente. Esto lleva al agotamiento físico y mental y a menudo a un aumento de lesiones, lo que afecta al nivel de juego y el espectáculo. No todos los clubes tienen acceso a servicios médicos de calidad, así como a unidades de readaptación y reentrenamiento acordes a la exigencia competitiva. El sexto punto será la desigualdad de género. Aunque el balonmano femenino está creciendo, sigue existiendo una gran disparidad en términos de visibilidad, ingresos y oportunidades profesionales en comparación con el balonmano masculino. A pesar de avances en la promoción del balonmano femenino, todavía existe una brecha significativa en comparación con el masculino. Esto limita el crecimiento equitativo del deporte. En Europa se navega en ese rumbo desde hace muchos años, pero en el resto del mundo, ¿qué ocurre? 7. Innovación tecnológica limitada y arbitraje. El deporte necesita una mayor implementación de tecnología para mejorar la experiencia del espectador, como el uso del VAR o análisis avanzados en transmisiones, que ya son estándares en otros deportes. Aunque el uso del VAR y otras herramientas tecnológicas ha avanzado, su implementación sigue siendo desigual y a veces controvertida. Las federaciones más pequeñas carecen de recursos para adaptarse a estos cambios, lo que genera un desequilibrio competitivo claro y evidente. 8. Cambios en las reglas y su impacto. Algunos recientes cambios en las reglas, como la estrategia de jugar sin portero, han generado debates entre los puristas y quienes buscan un balonmano más dinámico y ofensivo. Esto plantea el desafío de equilibrar tradición e innovación. Personalmente, creo que la arbitrariedad en el uso de la regla del juego pasivo es y debe ser la prioridad número uno para dotar de justicia a este deporte y a la vez facilitar la labor arbitral. Si tenemos continuos cambios de criterio en la élite, las barbaridades en la base y ligas menores son para escribir libros. Todo esto refleja la necesidad de mayor colaboración entre organismos internacionales, federaciones y clubes para superar obstáculos y garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible del balonmano en los próximos años. Les deseo de todo corazón un buen Nadal y mejor 2025.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Joan Ramón Balbé, compañero de TV3, y Martín Smith, compañero también del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un gusto volveros a oír.
Y Martín, hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal estáis?
Bueno, Joan Ramón, si te parece vamos a empezar, yo creo que por lo último de lo último que acaba de salir, aunque estamos grabando el programa el lunes, pero acaba de salir la noticia. Ambrose Martín va a compatibilizar su puesto de seleccionador de las carreras como entrenador del Crim Mercator esloveno hasta el próximo mes de mayo. Bueno, supongo que eso le puede venir bien para tener una actividad diaria, ¿no, Joan Ramón?
Yo supongo que es eso, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes una dinámica diaria, cuesta acostumbrarte al ritmo de seleccionador. Cada vez vemos más, sobre todo en las categorías masculinas, que hay muchos entrenadores que simultanean, ¿no? Que son precisamente esto, son los seleccionadores, seleccionan los jugadores para una cita y los dirigen, ¿no? Y has de tener un carácter muy especial, como tenía, por ejemplo, Jordi Rivera con España, que te guste mucho trabajar con los más jóvenes y todas estas cosas, porque si estás acostumbrado al ritmo semanal de partidos, se te hace muy largo ser seleccionado.
¿Tú también lo ves bien, Martín?
Sí, claro que sí. Yo creo que estar en contacto en directo con el balonmano diario
es algo muy positivo para un seleccionado. Se ven muchísimos casos, gente también en Asobal que están en distintos seleccionados, y las pruebas son todas muy positivas.
Bueno, pues lo que sí estamos pendiente hoy es la lista de Jordi Rivera, que sale también hoy lunes, de cara a ese Mundial 2025. Una lista que de los 35 que ha dado, ¿te gusta esos 35, Joan Ramón?
Sí, yo, mira, te la tengo en las manos, porque ayer cuando me dijiste que íbamos a comentarlo, pues la cogí y empecé a puntearla, ¿no? Yo creo que va en esos 35, se va a quedar con 20 y va a descartar seguramente dos antes de la cita. Y bueno, veo que hay unos 15 que son más o menos fijos, y después, conociendo a Jordi Rivera, pues nos dará alguna sorpresa.
¿Y tú qué esperas de esa lista, Martín?
Mira, yo esperaba que en esa lista hubiesen otros nombres. Hay nombres que me sorprenden, desde luego, pero echo mucho de menos el que Eric Valenciaga no entre en esa lista, Cerradilla tampoco, e incluso Ander Izquierdo, que lo está haciendo muy bien. Luego, como dice Joan Ramón, yo creo que se aferrará Jordi Rivera a la gente de su absoluta confianza, y habrá algún nombre que nos sorprenda o no.
Bueno, jugamos un poco a seleccionadores. Vamos, de porteros tenemos Biosca, Corrales, Sergei Hernández, Gonzalo Pérez de Varga y Roberto Rodríguez. De momento, en esa preselección que creo que va a ser de 19, quitamos a Biosca y quitamos a Roberto Rodríguez. De ahí se quedarían Corrales, Hernández y Pérez de Vargas, ¿no, don Ramón?
Sí, mira, yo los tengo así marcados estos tres. Roberto Rodríguez está jugando muy bien con el Granollers, y Nacho Biosca también con el Nantes, pero en la portería Jordi Rivera apuesta sobre seguro, ¿no? Es decir, yo creo que hasta que no vea una decadencia en Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales, no se va a plantear otras alternativas.
En cuanto a centrales, en la lista tenemos a Agustín Casado, Ferran Castillo, Peter Cicusa, Gorka Nieto, Nathan Suárez e Ian Tarrafeta. Yo creo que se va a quedar con Agustín Casado, con Peter Cicusa y con Ian Tarrafeta. La gran novedad podría ser la de Ferran Castillo, ¿no, Martín?
Sí, podría ser. Gorka Nieto también lo está haciendo muy bien en Bidasoa. Y bueno, y Suárez también en el Sporting está jugando a un nivel bastante alto. Pero estoy de acuerdo que yo creo que los hombres de confianza son Tarrafeta, Casado y Cicusa, por lo que ha hecho en el último año, creo que se merece un lugar ahí.
De los laterales izquierdos, Joan Ramón, tenemos Dani Dusebaez, Antonio García, Jan Gurri, Mario Nevado y Asier Nieto. Lógicamente se quedará con Dani Dusebaez y con Jan Gurri.
En principio sí, lo que pasa es que después tienes que jugar un poco. Yo he hecho las cuentas contando con 20, ¿no? Uh-huh. Y tienes que ir, por ejemplo, si te llevas a Fran Castillo, te llevas cuatro centrales, y entonces tienes que llevarte solo dos laterales, en laterales izquierdos, por ejemplo, ¿no? Yo aquí he marcado también a Dani Dusebaez y Jan Gurri, y pondría como tapado a Asier Nieto, porque ha hecho una Liga Europea muy buena, ¿no? Y no sé, alguna sorpresa nos tiene que dar Jordi Rivera.
Y en esa
lista... Yo lo de Antonio...
Sí.
Dime.
No, decía, y en esa lista que estamos hablando de laterales derechos, Cicusa, Jordi, Alex Dusebaez y Manuel García Ondía, ¿dejamos a los tres?
Yo Jordi lo he visto dos veces este año y no me ha gustado. No se ha adaptado a Montpellier, y creo que es una pieza que puede sacrificar a... En estos momentos Jordi Rivera, para reforzar otras posiciones.
Entonces, Martín, nos quedamos en ese lateral derecho con Alex Dusebaez y Manuel García Ondía, ¿no?
Exactamente. Dos jugadores que conoce muy bien Jordi y que son de su absoluta confianza, y que además están rindiendo Alex ha estado lesionado, pero vamos, gozan de la absoluta confianza del técnico.
En los extremos izquierdos tenemos en esa lista de 35 a Aitor Ariño, Ian Barrufet, Dani Fernández, Ángel Fernández y Miguel Sánchez Migallón, pero bueno, más que extremo sabemos que es un hombre defensivo y que, salvo momentos puntuales, no jugará en ese extremo izquierdo. Nos quedamos, Joan Ramón, con Dani Fernández, Ángel Fernández y a lo mejor Aitor Ariño, ¿o no ves tú a Aitor Ariño?
A mí me cuesta ver a Aitor Ariño. Yo te diría una cosa, a lo mejor veo entre los 20 para no ser de los 18, ahí en Barrufe.
¿Le ves como gran sorpresa?
No sé, algunas sorpresas hay que dar. Está jugando bien y ya te digo que siempre Jordi les gusta sorprendernos, ¿no? Y Ian Barrufet está jugando muy bien en el Sungen. Incluso tiene una oferta de renovación y el Barça le va a obligar a cumplir el contrato que tiene, porque los alemanes van con todo. Y bueno, a lo mejor puede tener su oportunidad Barrufet.
Y en el extremo derecho, Martín, tenemos a Carlos Álvarez, Mamadou Diokou, Aleix Gómez, Koldi Odriozola, Ferran Solé. ¿Podemos decir que fijos Aleix Gómez y Koldi Odriozola?
Sí, estamos de acuerdo. Me sorprendió la convocatoria de Mamadou, la verdad, jugador que se le quiere bastante aquí en Logroño. Pero sí, estamos de acuerdo con esa elección, con Koldi y Aleix.
Y respecto a los pivotes, sí.
Permíteme una cosa, ¿no? Por eso te decíamos de jugar, ¿no? Si yo te decía, en el lateral derecho, Alex Disebaez y Manuel García Andía, yo creo que aquí podría llevar un tercer extremo con posibilidades de ser lateral también. Ferran Solé algunas veces ya ha hecho esta función. Y Mamadou Diokou, el año pasado me parece recordar que en Porto estuvo jugando de lateral porque tenían bajas en esta posición, ¿no? Y a lo mejor busca un tercer extremo que le permita jugar en las dos posiciones, ¿no? Como también los tendrá que dejar, me parece que un par fuera de las convocatorias, pues puede llevarse aquí, yo creo que a Ferran Solé, pero tampoco no es descartable Diego.
Oye, porque
Caudi también ha jugado de lateral, sobre todo en su época de... Ahora en Nantes le tengo un poco perdido, pero en su época de Bidasoa jugaba bastantes minutos de lateral derecho.
Donde yo creo que está más complicado, fíjate, Joan Ramón, es en los pivotes. Gedeón Guardiola, bueno, le tiene ahí por si lo necesita. Álvaro Martínez del Recoletas Atlético Valladolid. Y aquí es donde vienen las dudas. Iñaki Peciña, Javi Rodríguez, Víctor Romero, Abel Servio. Como mucho, dos pivotes, ¿no?
Yo creo que tres.
Tres.
Yo creo que tres, sí. Y duda entre si se lleva a Víctor Romero o a Peciña.
Ya.
Para, sobre todo Peciña, para trabajar en defensa. Pero no sé, ¿eh? Es decir, y lo de Víctor Romero, el Ferran Castillo está destacando mucho en lo que no es, y todo el mundo habla de Ferran Castillo, pero Víctor Romero está jugando a un nivel excepcional.
Y tú, Martín, ¿tienes claro que se va a llevar a Javi Rodríguez y Abel Servio y luego estará entre Víctor Romero y Iñaki Peciña?
Es posiblemente la posición más complicada para hacer quiniela, porque la verdad es que están todos en un gran nivel. Víctor Romero está espectacular. Iñaki Peciña ya antiguamente se le usaba mucho ahí en la defensa, igual que Gedeón. Yo creo que es, no me animaría a dar nombres.
Ya en temas más de clubes, el Barcelona tiene que arreglar los cuartos de final de la Champions League después de lo que hemos visto en las últimas jornadas, Joan Ramón.
Sí, ya lo tiene prácticamente hecho. Como mínimo uno de los dos primeros va a solucionar todo el... estos problemas físicos que ha tenido con el equipo en estas últimas jornadas y estas pequeñas dudas, pero al final va a salir adelante. Yo creo que ya, si echas un poco cuentas, ya lo tiene prácticamente hecho.
Porque Martín, un año más el Barcelona, sí, ha bajado de presupuesto, se han marchado jugadores, alguno más que se marchará, pero lo tenemos en cuartos de final otra vez.
No, está siendo un año espectacular. Estuvo aquí hace 10 días en Logroño el Barça, y en ningún momento echamos de menos a Dikamem. Es que fue un espectáculo. La velocidad con la que juega, la calidad que tiene, pero en absolutamente todas las posiciones. La verdad es que sí, baja de presupuesto. Estamos en la misma de siempre. Baja de presupuesto, pero sigue ahí.
Porque, Joan Ramón, ¿cómo está Dikamem? Porque Dikamem aparece en la lista de 18 jugadores para preparar el Mundial de Francia.
Sí, bueno, la historia es, él tuvo esta dislocación del hombro, lo operaron, ¿no? El Barça, yo creo que el Barça intentaba alargar, el problema estaba, y sabían que se tendría que operar. Yo creo que intentaban llegar a estas fechas, operarla, y que no hubiera ninguna posibilidad de que fuera ahora al Mundial. Lo que pasa es que la caída contra Utrecht, pues lo desencadenó todo, y va a ir muy justito de tiempo. En condiciones normales, tal vez Dikamem no iría. pero después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos, yo creo que Francia tiene una espina clavada y quieren ir todos. Y Camel, si está mínimamente en condiciones, va a intentar ir.
Sí, porque además no nos olvidemos que Eddie Kamen en el partido de Alemania recibió muchas críticas por ese balón que perdió en el último minuto, los últimos instantes, que a raíz de ahí fue cuando Alemania se metió en la gran final de los Juegos Olímpicos, Martín.
Sí, estamos de acuerdo, pero bueno, tampoco nos podemos quedar con una sola jugada del mejor jugador del mundo. Yo creo que esta convocatoria hay que tomarla también, entre comillas, pues la misma Federación Francesa explicó que lo que quieren hacer es ver cómo está el jugador. Así que, no sé, yo lo de convocatoria lo pondría entre comillas.
Porque, Joan Ramón, Francia, la verdad es que tiene bajas importantes. ¿Crees que las va a notar esas bajas por lesiones en el Mundial?
Hombre, va a notar bajas. Pero mira, en la lista está Timothée Nguessan, no sé si os habéis dado cuenta, la prelista, ¿no?
Sí.
Y que se había retirado de la selección. Y entonces se lo pregunté, digo, Timo, ¿cómo es que estás en la lista? Y dice, me llamó el seleccionador. Y me dijo, dice, es que no tengo nada más. Si te llamo, vendrás. Dice, bueno, pues si para esta vez vengo, pero después no vengo, ¿no? Tiene bajas muy importantes y veremos qué lista puede hacer finalmente.
Tú, Martín, ¿notas que Francia puede resentirse de las lesiones importantes que lleva, como Prandi, por ejemplo?
Yo creo que no. El nivel que tiene Francia, hombre, si se le juntan varias a la postre, yo creo que lo notará, pero yo creo que no, que un seleccionado como Francia tiene nombres suficientes como para llegar al Mundial siendo candidato.
Y Joan Ramón, ¿qué favoritos tiene para estar arriba en el Mundial? Por supuesto, ¿qué esperar de España?
Bueno, de España tendremos que esperar primero lo que haga con Suecia, ¿no? En la primera fase, y a partir de allí ver un poco los cruces. En estos últimos años muchas veces decimos no somos excesivamente optimistas, pero después Jordi Rivera y los jugadores nos desmienten, ¿no? Yo creo que España tiene una capacidad competitiva y un banquillo y una estrategia de partidos que de no ser favorito puede ser campeón.
Y tú, Martín, ¿quiénes ves para estar arriba y qué esperas también de España?
Bueno, yo creo que los de siempre, ¿no? Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, ¿por qué no? Pero también incluiría a España. Tiene esa capacidad de resiliencia, de técnica que no tiene quizá el resto de selecciones. Y Jordi Rivera ha demostrado que siempre hay que tenerlas en cuenta.
Porque con este cambio generacional, Joan Ramón, ¿firmamos ahora mismo estar en cuartos y no exigirles más? Lo que venga viene.
Hombre, yo creo que tienen que estar en cuartos y exigirles estar muy cerca de semifinales. Semifinales ya sería un éxito, por supuesto. Pero lo que pasa es que vamos hablando de regeneración, de renovación de la selección, y nunca tienes esta sensación, ¿no? Porque Jordi Rivera va llevándolos, los jóvenes, los va llevando, y cuando ya entran, dices, pero si este ya llevaba 4 años en dinámica de selección, ¿no? Es decir, no tienes nunca, hace muy bien las transiciones, y no te das, bueno, aquí, aún en la lista, aún está Edion Guardiola, ¿no? Uh-huh. No tienes nunca esta sensación de que de golpe y porrazo cambie medio equipo, sino que va cambiando pieza a pieza.
¿Y tú, Martín?
Sí, estoy de acuerdo con el diagnóstico. La verdad es que uno revisa la lista ahora y veteranos, está Gedeón, Gonzalo y
Antonio.
Rodrigo.
Antonio.
Sí, bueno, sí, Antonio, no nos olvidemos de Antonio, exactamente. Sí. No, pero bueno, Rodrigo, los porteros y poco más. Los demás han ido incorporándose, Dani Ducebae, Miguel Sánchez Migallón, yo qué sé, Tarrafeta lleva ya también un tiempo, al igual que Agustín Casado. Son jugadores que ya nuestro oído ya está acostumbrado a escucharlos y no nos sorprendería que estuviesen en la convocatoria final.
Bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que en un par de horas saldrá la lista definitiva de 19 jugadores, luego se quedarán en 18, volarán el día 14 de enero para Oslo. y antes el torneo internacional de España, que va a ser muy importante para ver un poco, para medir cuáles son las posibilidades de la selección española, de los hispanos, pensando en ese Mundial 2025, que como digo está pues a menos de un mes de comenzar. Yo, Ramón, feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2025. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buen Nadal y buenas fiestas a todos.
Igualmente. Martín, lo dicho, feliz Navidad y también a ti que se te cumpla todo lo que deseas en el próximo año 2025. Un fuerte abrazo y gracias.
Abrazo igualmente. Hasta luego.
Vamos, como siempre, terminando el programa, pues con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros en esta Navidad. ¡Lanza, Tomás!
Marva Rosquitos, la EHF ha reconocido a dos emblemas de nuestro balonmano en la gala Excellence Awards. La trayectoria de dos leyendas como Miren Morros y Marta Mangué, dos de los mayores representantes de nuestros hispanos y guerreras, pasan a ser leyenda en nuestro deporte en el Salón de la Fama de la EHF. Miren Morros, considerado uno de los mejores defensores que ha tenido el balonmano español. Su palmarés es impresionante. 3 medallas de oro en el Mundial 2013 y los europeos del 18 y el 20. Una plata en el europeo 2016 y 4 bronces. En los Mundiales 2011 y 2021, europeo de 2014 y los Juegos de Tokio 2020. Marta Mangué ha sido el referente goleador de las guerreras al superar los 1000 tantos como internacional. Fue una de las piezas clave en los éxitos recientes del equipo, contribuyendo a las medallas de plata rogadas en el europeo del 2008 y 2014 y los bronces del Mundial de 2011 y los Juegos de Londres 2012. Buenas noticias para terminar el año. Felices fiestas, feliz año 2025 y que viva el balonmano. ¡Viva!
Terminamos este último programa de Rosca del año 2024 y desearos a todos vosotros una feliz Navidad, todo lo mejor para vosotros, vuestras familias, en el año que va a comenzar, insisto, 2025, un año con grandes acontecimientos deportivos de selecciones y clubes. En enero tendremos a los hispanos jugando ese Mundial en Noruega, Dinamarca y Croacia e intentando lograr estar en lo más alto posible en pleno cambio generacional. Los Jordi Boys en acción de cara al objetivo de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. 4 años para formarse y crecer. En fin, otro año apasionante, os lo contaremos todo. Juan Carlos, Amón, feliz Navidad, próspero 2025 para ti y los tuyos. Un fuerte abrazo, lo mismo también para Chema Jodra. Feliz Navidad, próspero año 2025 para ti y tu familia. Otro fuerte abrazo y nosotros vamos a regresar con todos vosotros el próximo lunes 13 de enero, ya después de Navidad, para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano aquí en Derrosca, la previa antes de viajar a Oslo con la selección española, con los hispanos, para contaros in situ todo el Mundial 2025. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!